Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A puntito estamos de iniciar la cuaresma. Muy buenos días. Les saluda Gonzalo Castillero. Aquí empieza el informativo de la diócesis de Getafe. 15 minutos durante los que queremos que nos acompañen para conocer todo lo que está pasando en nuestros municipios, de cómo la Iglesia está actuando en ellos. Y queremos hacerlo con alegría, con buen rollo y con mucho cariño en esta mañana de domingo en la que tenemos muchas cosas que contarles. Para ello tengo a mi lado, como siempre, a mis compañeras Paloma Fernández y Clara Fernández. Muy buenos días a ambas. Venís dispuestas a dar guerra y a contarnos cosas interesantes.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, hola, mucha, hola. Mucha guerra.
¿Qué tal, Gonzalo? Pues a mí me llaman Clarita Dinamita. Con decirte eso ya te digo todo.
Pues Clarita Dinamita, que por cierto se nos despide hoy, que es su último programa. La vamos a echar de menos a esta explosión de alegría.
A vosotros.
Y que lo diga.
Pues con esa actitud positiva, con esa dinamita, arrancamos este Iglesia Noticia, para el que contamos también con la colaboración del sacerdote diocesano José Antonio Medina, que ya está por aquí para ofrecernos un nuevo diálogo de fe con San Juan Pablo II. Adelante, José Antonio, muy buenos días.
Hola, Gonzalo. Hola, familia querida. Un nuevo encuentro para seguir dialogando con San Juan Pablo II, el Papa de la Familia. Anteriormente nos explicó cómo debe ser el amor conyugal, base y fundamento de la familia. Hoy le preguntamos, ¿es posible, en la relación de los esposos, amar para siempre? Le escuchamos. El amor matrimonial es ciertamente un gran don en el que dos seres humanos, hombre y mujer, se entregan recíprocamente para vivir el uno para el otro, para sí mismos y para la familia. Consiguientemente, ese don es de agradecer al Señor, siendo conscientes de Él y conservándolo en el corazón. Al mismo tiempo, el amor, precisamente porque supone la total entrega de una persona a otra, es simultáneamente un gran deber y un gran compromiso. Y el amor conyugal lo es de modo particular. Así, la unión matrimonial y la estabilidad familiar comportan el empeño, no solo de mantener, sino de acrecentar constantemente el amor y la mutua donación. Se equivocan quienes piensan que al matrimonio le es suficiente un amor cansinamente mantenido. Es más bien lo contrario. Los casados tienen el grave deber de acrecentar continuamente ese amor conyugal y familiar. Hay quienes se atreven a negar e incluso a ridiculizar la idea de un compromiso fiel para toda la vida. Esas personas, desgraciadamente, no saben lo que es amar. Quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. El amor verdadero, a semejanza de Cristo, supone plena donación, no egoísmo. Busca siempre el bien del amado, no la propia satisfacción egoísta. No admitir que el amor conyugal puede y exige durar hasta la muerte supone negar la capacidad de autodonación plena y definitiva. Equivale a negar lo más profundamente humano, la libertad y la espiritualidad. Pero desconocer esas realidades humanas significa contribuir a socavar los fundamentos de la sociedad, porque en esa hipótesis se podría continuar exigiendo al hombre la lealtad a la patria, a los compromisos laborales, al cumplimiento de leyes y contratos. Nada tiene de extraño que la difusión del divorcio en una sociedad vaya acompañado de una disminución de la moralidad pública en todos los sectores. Queridos hermanos, el amor, que es a la vez un gran don y un gran empeño, os dará la fuerza para ser fieles y leales hasta el fin, porque en las mismas relaciones humanas, y más concretamente en las familiares, se encuentran unidos ese amor recíproco y esa mutua responsabilidad. Hasta aquí sus palabras amigas que resuenan desde la eternidad hacia lo más profundo de nuestro corazón. Quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. Nos encomendamos a tu intercesión, querido Papa Santo, y nos encontramos la semana que viene para dialogar en la fe contigo, San Juan Pablo II. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio. Te esperamos, como siempre, el domingo que viene. Llega el turno ahora de escuchar la historia que nos trae Paloma Fernández.
Cantando para ti,
Gonzalo, tú que eres tan amante de la música, ¿qué te parece este pedacito de composición que hemos escuchado?
Bueno, interesante, interesante. ¿De qué se trata?
Bueno, pues se trata ni más ni menos que del himno en honor de Santa Beatriz de Silva, que han compuesto unos fieles de Leganés y que está a punto de darse a conocer al público. Nosotros nos hemos adelantado y les ofrecemos hoy un pequeño aperitivo para que vayan degustándolo. Para que nos hable de él, está hoy con nosotros el párroco de Santa Beatriz de Silva, Pablo Fernández, que es uno de los promotores de esta idea. Pablo, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Muy buenos días. Feliz domingo.
Bueno, precioso himno. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo?
Pues mira, cuando llego a la parroquia de Santa Beatriz de Silva, me destina ahí don Joaquín, veo que, bueno, pues hay un... Todos los chicos llevan en su camiseta Santa Beatriz de Silva. Veo que hay una gran relación con la santa. Y le pregunto, pues, a las personas ahí que me ayudan en la parroquia, en concreto a Andrés Arriero, que si habían hecho algún himno o algo, porque en nuestra parroquia pues hay grandes cantores y hay un coro muy hermoso, muy familiar, pero muy hermoso. Y entonces, pues, digo, hay que hacer un himno, hay que hacer un himno a Santa Beatriz que nos una a todos.
Uh-huh. Y bueno, una información necesaria para nosotros y para nuestros oyentes. ¿Quién es o quién era Santa Beatriz de Silva, además de la titular de vuestra parroquia, claro?
Pues mira, Santa Beatriz de Silva tiene mucha relación con la corte portuguesa, porque ella tenía ahí una tía, cuando ella era joven, atendiendo a la reina Isabel de ahí de Portugal, y le piden que su sobrina pues sea una de las amas ahí de camarín de la reina, porque tenía muchas cualidades humanas y una ternura muy especial. Y es ahí cuando Isabel pues accede y Santa Beatriz pues está atendiendo en la corte. Pero ella se... creó en una familia muy, muy cristiana, muy católica y sobre todo muy amante de la Virgen María. Y ella siempre llevó en su interior el hacer algo por la Inmaculada Concepción. Entonces, por muchos vericuetos, al final, pues los recelos, porque ella era muy guapa además, y los recelos con la reina, etcétera, etcétera, hacen que tenga que salir de la corte y ella empieza pues la fundación de este orden en favor de... pues eso, de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando del 1450-1452. Y al final pues logra fundar una orden con mucho sacrificio, pero lo más simpático es que ella nunca la ve, la orden hecha. Ella muere, que es lo que más me resaltó a mí de Santa Isabel, que ella muere sin, digo, perdón, de Santa Beatriz, que muere sin ver su orden acabada.
Oye, Pablo, este himno tiene música y letra. ¿A quién se ha encargado de escribir la letra?
Pues mira, yo cuando veo el ambientazo que hay ahí en ese coro, digo, oye, tenéis que ayudarme a hacer un himno a Santa Beatriz. Andrés Arriero, que conoce pues un vecino ahí del barrio que hace chirigotas y hace poesías, dice, ya tengo la persona, José Vidal. Y digo, no sé quién es, pero venga. Y en 2-3 semanas José Vidal se estudia toda la bibliografía de Santa Beatriz de Silva y nos trae lo que él ha resumido en un poema, que al inicio fue un poema, y vamos, a mí me encantó porque salió de una persona, pues eso, ahí del barrio. Y entonces ya conseguimos los músicos, yo los quería de los jóvenes que están ahí tocando todos los domingos en misa.
Si te parece, Pablo, vamos a escuchar otro pedacito de este himno a Santa Beatriz de Silva.
Pues me parece muy bien.
Vamos allí.
Cantando para ti, Beatriz, Beatriz, Santa Beatriz.
Bueno, a mí hay una estrofa que me encanta que dice: el barrio aquí reunido, tu iglesia acogedora, formando una familia de un solo corazón, buscamos en ti, madre, la ayuda protectora, que alumbres el camino de paz e ilusión. Esto es porque os habéis volcado de corazón, ¿no?
Nos hemos volcado de corazón, sobre todo se han volcado ellos. La que toca la flauta en esta grabación es Lidia, una de las compositoras de la música, y William al piano. Y el barrio, la verdad, es que desde que se ha edificado el nuevo templo, como que ha cogido mucho, no sé, mucho encanto, y poquito a poco pues se van acercando, y por eso yo quería que se pusiera eso, que el barrio, no la iglesia, el barrio. Uh-huh. Pues, como tú dices, aquí reunido, tu iglesia acogedora es el nuevo templo. Yo le enseñé a Vidal que entrara en el nuevo templo y viera lo acogedor que es el templo, entonces también lo quiso meter ahí en la letra, ¿no?
Uh-huh. Oye, Pablo, hace unos días le presentasteis este himno al obispo. ¿Qué os dijo? ¿Qué le ha parecido al momento?
Pues fue simpaticísimo, porque yo primero se lo envié por WhatsApp, cosa que... Y ahí don Joaquín, nuestro obispo, pues lo escuchó. Y yo le estaba pidiendo desde hacía tiempo a ver si venía a celebrar una misa, pero ahora no puede por agenda, porque queríamos que el himno lo bendijera a él en este año tan dedicado a la Virgen, ¿no? En el centenario de Fátima y sobre todo también en Leganés, que estamos celebrando el año santo... el año santo de ahí de la Virgen de Butarque, uh-huh. Butarqueño, que no me salía la palabra. Y queríamos que este himno dedicado sí a la Santa, pero a través de la Inmaculada, lo bendijera. Y fuimos al final de la oración que tiene todos los meses con los jóvenes, fuimos ahí varios jóvenes, varios matrimonios y en concreto los compositores. Le gustó muchísimo, nos bendijo y la verdad que nos dijo, oye, pocas parroquias tienen un himno a su santo patrón. Y bueno, pues fue muy hermoso, para mí fue muy hermoso porque fue una sonrisa de la Virgen para toda la parroquia.
Nosotros lo hemos adelantado en primicia, pero ¿cuándo sale oficialmente?
Vamos, oficialmente, yo os decía que oficialmente es este, pero claro, los compositores ya sabes cómo son, que quieren darle sus retoques.
Pues Pablo, enhorabuena a ti y a todos los fieles de la parroquia Santa Beatriz de Silva y sobre todo a los autores y compositores de este himno tan estupendo que nos has presentado hoy, y mucho ánimo también para ti, que creo que estás dándole los últimos retoques a una tesina de final de máster en bioética, ¿no?
Bueno, es un doctorado, sí, si Dios quiere lo presento el 2 de marzo.
Pues nada, ¿sí? A darle duro, que ya no queda nada, y seguro que otro día te llamamos para que nos cuentes en qué consisten esos estudios que estás haciendo.
Muy bien, pues lo agradezco un montón, ¿eh? Un montón.
Pues un abrazo, Pablo.
Un abrazo, feliz domingo.
Muchas gracias. Cambiamos ahora a un Fernández, como era Pablo, por otra Fernández, como es Clara, que está por aquí para invitarnos al cine. Clara, ¿has sacado ya entradas para la Semana de Cine Espiritual de la Diócesis?
Pues sí, porque esta misma tarde, a las 4, tenemos un peliculón en el marco de esta Semana de Cine Espiritual que se está desarrollando en diferentes localidades de la diócesis. Atentos todos, porque esta tarde se proyectará Resucitado. Es una peli protagonizada por el conocido Joseph Fiennes y cuenta la historia de un centurión romano al que le encargan investigar la resurrección de Cristo. La podréis ver a las 4 de la tarde en los cines del centro comercial El Restón de Valdemoro y la entrada se puede conseguir en la taquilla justo antes de la proyección aportando un donativo mínimo de 3 euros. Después de la película habrá también un pequeño coloquio para reflexionar acerca de ella, y es que el objetivo de la Semana de Cine Espiritual es hacernos reflexionar sobre la fe y de paso contribuir con la labor que lleva a cabo el comedor social San Juan de Dios en Cienpozuelos, que es para quien irán destinados los beneficios de esta iniciativa. La Semana de Cine Espiritual continuará el fin de semana que viene, y si queréis consultar la programación la podéis encontrar en la página web diocesisgetafe.es.
Pues dicho queda, que no se la pierda nadie. Nos quedan aún unos momentos en esta iglesia de noticia para repasar alguna cita de interés para estos días. La primera de ellas nos lleva hasta Móstoles. ¿De qué se trata, Paloma?
Pues de una Eucaristía que se va a celebrar mañana por la tarde en la parroquia Divino Pastor. El objetivo es recordar el 53º aniversario de la muerte de Guillermo Rovirosa, considerado como el apóstol del mundo obrero.
Pues nosotros nos vamos, se nos acaba el tiempo. Les dejamos un cordial saludo de quienes hemos hecho este programa, especialmente de Clara Fernández, que se nos marcha ya esta semana. Un saludo de Paloma Fernández, que ha estado en la redacción, de Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico, y de quien les ha hablado, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y que sigan informados en la sintonía de COPE y en la página web de la diócesis, que es diócesisgetafe.es.